Romper el silencio. Prevención de la violencia sexual contra las mujeres en la Onda Local de Andalucía.
Durante este mes de marzo estamos abriendo un espacio semanal para romper el silencio y hablar de las múltiples violencias sexuales contra las mujeres. Y hoy queremos analizar los nuevos territorios y las nuevas formas de relacionarnos a través de las redes sociales. Una novedad que ha trasladado prácticas sexuales al ciberespacio, como por ejemplo sucede con el sexting, pero que también ha replicado formas de acoso hacia las mujeres a través de estas nuevas herramientas. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres. Hoy queremos entender mejor todo esto, todo lo que está asociado al ciberespacio, y lo hacemos con Soraya Calvo, profesora de la Universidad de Oviedo, sexóloga y doctora en educación. Soraya Calvo, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, encantada de estar con vosotras.
Bueno, ¿cómo ha cambiado Internet la forma de relacionarnos en el ámbito sentimental y sexual?
Bueno, pues al igual que ha cambiado la forma de comprar o la forma de consumir arte, cultura, Internet lo ha cambiado también en el plano más íntimo, más personal de nuestra vivencia, ¿no? Y sobre todo, más que lo que es las relaciones, lo que indudablemente ha cambiado Internet es el modelo de comunicación. Es decir, la manera en la que utilizamos pues nuestras palabras, por ejemplo, aunque sean en formato escrito, en formato emoticono o en formato imagen, para intercambiar cuestiones afectivas, para intentar establecer una relación con una persona que puedo no conocer o que conozco poco, para romper el hielo, para aprender a ligar incluso, ¿no? Como también un proceso de aprendizaje y, por supuesto, para construir los vínculos que establecemos en nuestro día a día, ¿no? Porque una muy buena parte de la comunicación que establecemos con las personas en nuestro ámbito privado íntimo es a través de redes sociales, ¿no? Mucho más quizás en ocasiones que en el cara a cara y sobre todo después de venir de todo este proceso de confinamientos, claro, de distancia social, en el que bueno, la comunicación se veía mediada por las tecnologías casi a la fuerza, ¿no? Entonces lo ha cambiado mucho, ha cambiado el modelo de comunicación sobre todo, que es algo que a veces hablamos de que ha cambiado eso, las relaciones y demás, pero quizás el foco principal yo lo pondría en el modelo comunicativo.
Bueno, para quienes tuvimos nuestras primeras relaciones sentimentales, sexuales, en otro formato, en analógico, por decirlo así, a veces pensamos en las redes como un espacio lleno de pervertidos que aprovechan el anonimato. Bueno, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en esta caricatura que acabo de hacer? Sí.
Bueno, pues la realidad es que es cierto que es un miedo que existe, pero que la mayoría de las interacciones que suceden a través de redes sociales o de Internet en general, son con personas que conocemos o con personas del entorno relativamente cercano. Por supuesto, existen situaciones, de hecho, bueno, hace el año pasado, a lo largo del año pasado, estuvimos diseñando yo y un equipo mío una investigación, que estuvimos haciendo la recogida de los datos y el análisis y demás, y detectamos que, bueno, en todo lo que tenía que ver con las interacciones afectivas a través de redes sociales, había un fenómeno que es el fenómeno de las fotopenes, que es, bueno, básicamente supongo que las personas que nos estén escuchando, pues les sonará esto, ¿no?
Nos suena por el nombre, sí. Aunque sea solo por el nombre, sabemos de qué hablamos.
Claro, claro. Pues fotografías o envío de internet. Bueno, utilizamos ese nombre para simplificar, pero realmente tiene que ver con interacciones a través de redes sociales no deseadas, ¿no? Ya sea fotografías o otro tipo de interacciones o de intentos de interacción. Y sí que es verdad que eso es una cotidianidad para muchas personas, aunque no es la mayoría de las interacciones que tienen por internet, ese tipo de interacciones no deseadas y con personas no conocidas o al menos no muy conocidas o que no se quieren conocer, por decirlo de alguna manera. Es verdad que la mayoría de las personas participantes en la investigación habían recibido este tipo de intentos de comunicación a través de redes sociales, por lo que yo creo que quizás un acercamiento justo a esta situación es que la mayoría de las interacciones que tenemos en redes sociales son con personas de nuestro entorno, pero hay un porcentaje significativo, pero a la vez no muy grande, de interacciones no deseadas que pueden ser de tipo erótico o de otro tipo, con personas que no conocemos o con personas con las que no nos gustaría estar estableciendo ese tipo de relación o de interacción.
Soraya, escuchándote me da la sensación de que no es que haya más acoso en las redes sociales que en la vida real, simplemente que se ha trasladado a las nuevas herramientas que utilizamos para comunicarnos. ¿Es así?
Exacto, yo creo que además no solamente eso, sino que somos más sensibles a este tipo de situaciones, por suerte, ¿no? Gracias a la formación que hemos recibido respecto a este tema, gracias a la sensibilización que el movimiento feminista ha conseguido, bueno, de alguna manera poner en el espacio público, y gracias a que verdaderamente somos conscientes más del tipo de interacciones que queremos construir en nuestra vida, somos digamos de alguna manera, capaces de detectar este tipo de situaciones, las ponemos más en evidencia y de alguna manera nos quejamos más de ellas y las denunciamos más. Entonces, efectivamente, yo no creo que haya un aumento, bueno, de hecho no hay evidencias, ¿no?, que nos lleguen a decir realmente que hay un aumento de situaciones de acoso, pero sí que es verdad que las detectamos más fácilmente y antes, y que se habla más de ellas, lo cual lo ponen más en el diálogo colectivo, y además, efectivamente, gracias al anonimato que permiten estos espacios, muchas de las situaciones de acoso que se hacían cara a cara, ahora es más fácil perpetrarlas a través de redes sociales, porque parece que queda menos rastro, aunque realmente queda mucho rastro, ¿no?, de todo lo que pasa en las redes sociales.
Y Soraya, hemos oído hablar, por ejemplo, de una práctica que es el sexting, bueno, que utiliza estas redes sociales para hacer intercambio de imágenes explícitamente sexuales. Es verdad que cuando lo solemos utilizar o lo solemos oír en los medios de comunicación, está asociado a una difusión no deseada de esas imágenes, a acoso, pero ¿el sexting en sí mismo qué es? ¿Es malo?
No, no, el sexting es una práctica erótica, igual que sería la penetración o la masturbación o cualquier práctica erótica que nos podamos imaginar en un contexto de una relación consentida. Es decir, si no hablamos de una relación consentida o de una relación de entre iguales, es decir, si hay diferencias de poderes, pongamos el ejemplo de una persona muy adulta y una muy menor de edad, ¿no? Por ejemplo, un hombre o una mujer de 50 años y una persona, un niño, una niña, una chica o un chico de 15. Entonces, en ese caso, pues estaríamos hablando de extorsión, de situación de acoso, de violencia sexista, de violencia machista, de muchas, bueno, podemos llamarlo de muchas maneras, pero realmente lo que es el sexting es una práctica erótica, que no es un delito. No está tipificado como delito y, por supuesto, puede generar conflictos, igual que puede generarlo otro tipo de prácticas. Pensemos, por ejemplo, en los embarazos no deseados o las infecciones de transmisión genital. Al final, las relaciones íntimas y eróticas, pues, bueno, conllevan algún tipo de situaciones conflictivas que pueden derivarse de ellas y que hay que aprender a gestionar. Y es lo mismo que sucede con el sexting. Pero es verdad que desde quizás los medios o incluso desde propuestas educativas se habla en muchas ocasiones del sexting como si fuera un sinónimo de sextorsión. Y no es lo mismo, ni muchísimo menos.
Bueno, ya que estamos en este punto y estamos haciendo un poco de pedagogía, acabamos de definir el sexting, pero hay otras prácticas que sobre todo utilizan, entiendo, los más jóvenes, que utilizan las redes sociales también en esta dinámica.
Para interaccionar, sí. A ver, práctica erótica como tal, que utilice las redes sociales, yo creo que la mayoría de ellas se podrían catalogar en base al sexting. Pero por supuesto que las redes sociales se utilizan, por ejemplo, para conocer a personas nuevas. Sin tener que irnos a la parte más íntima de la relación. Es decir, la primera parte, ¿no?
Sí.
¿A quién conozco o cómo ligo? Por supuesto, pero no solamente las personas jóvenes. Pensemos en Tinder.
Claro.
Tinder es una app de citas cuyo público objetivo no son precisamente las personas jóvenes, sino personas mayores a partir de 20 años, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, la implantación de este tipo de aplicaciones y la popularización del uso del teléfono móvil desde hace muchos años ha favorecido que la vida analógica pues se haya traspasado a la vida digital en todos sus aspectos, también en la necesidad más, una de las necesidades más básicas de las personas, que es la necesidad de interactuar y de conectar, ¿no? De conectar desde la acepción más profunda del concepto. Y, por supuesto, el uso de las redes sociales han sido un agente mediador imprescindible en el establecimiento de relaciones de pareja, en el romper el hielo para conocer a nuevas personas y, por supuesto, en también la modificación de alguna manera de los estilos y los patrones de relación, muy vinculado con ese modelo de comunicación del que hablábamos antes. Pues hay un montón de conceptos nuevos, ¿no? Desde crush, que es como la persona que te gusta, el uso de memes para expresar emociones, el tema del ghosting, que es, digamos, desaparecer sin dejar rastro, como quien se iba a comprar el tabaco y no volvía nunca más, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, realmente hay todo un nuevo nombre y un mogollón de conceptos nuevos, pero la realidad es que esto no es ni más ni menos que una extensión de la vivencia analógica, con uh-huh. nuevas herramientas, uh-huh. aprovechando las potencialidades que existen y, por tanto, como también hay nuevas herramientas y nuevos espacios, pues nuevos problemas, que no son ni mayores ni menores que los anteriores, pero sí que es verdad que son más permeables a la sociedad, generan mayor sensación de victimización, es más difícil controlarlos. Bueno, son problemas que presentan una complejidad diferenciada a los previos a la era de lo digital, ¿no?
Y Soraya, teniendo en cuenta todo esto, y como decíamos que en muchos casos son trasladar a lo digital, bueno, pues los problemas de lo analógico, ¿qué claves uh-huh. podríamos tener en cuenta para enseñar a los más jóvenes y para aplicarnos nosotros también, para hacer un uso responsable de las redes sociales cuando hablamos, pues, de eso, de ligar, de establecer vínculos y relaciones sentimentales, emocionales y sexuales también? ¿Cuáles serían las claves que tendríamos que tener clarísimas?
Bueno, pues la primera es que utilicemos una tecnología no nos quita el impacto emocional que podamos marcar en la otra persona. Es decir, a veces se nos olvida, como estamos utilizando una tecnología y no vemos a la otra persona a la cara, que podemos estar afectando a la otra persona emocionalmente, que podemos hacer daño, que podemos generar situaciones incómodas. Bueno, todo lo que tiene que ver con la parte más sucia, ¿no? De la interacción emocional y de la interacción humana. Claro, a la hora de poner una pantalla por el medio, todo eso se ve de alguna manera, bueno, pues como más desdibujado. Diluido, ¿no? Claro. Y es muy importante, exacto, ser conscientes de que la responsabilidad afectiva es una necesidad básica en toda interacción humana, también en la mediada por la tecnología. Y por otro lado, también ser conscientes de que los aparatos tecnológicos y las aplicaciones son empresas. No dejan de tener intenciones empresariales, económicas, desde el punto de vista de los contenidos que consumimos, los ideales de belleza, los ideales de relación, hasta el punto de vista de que no dejamos de ser, en cierto modo, el producto de estas redes, ¿no? O sea, no pagamos por ellas. Bueno, pero quizás de alguna manera estamos aportando información que luego claro. es vendida y que de alguna manera se utiliza también, por decirlo de alguna manera, en nuestra contra, ¿no? Entonces, en primer lugar, la responsabilidad efectiva y, en segundo lugar, ser consciente de que Instagram no se hizo para que tuviéramos muchos amigos, ¿no? Son redes sociales, son empresas, en este caso, por poner el ejemplo de Instagram, Facebook, uh-huh. ¿no? Son multinacionales que tienen intereses que nada tienen que ver con nuestra salud emocional o con nuestra salud relacional, y que hay que ser siempre conscientes de que estamos manejándonos en entornos, bueno, de alguna manera controlados o manipulados, ¿no? Por un tipo de sociedad concreta, y que tenemos que ser conscientes también de eso a la hora de consumir los contenidos que recibimos y a la hora de producir contenidos también, con lo que compartimos con nuestro entorno, vamos.
Y Soraya, última pregunta, porque sé que tienes que irte, que tienes clase ahora. Decíamos, bueno, el acoso que había en la calle, que sigue habiendo en la calle, del que somos más conscientes también al trabajo que se han hecho desde los feminismos, también se traslada a las redes sociales. Hay acoso, hay ciberacoso, que tiene también su particularidad cuando se dirige a las mujeres, es el mismo machismo, pero con otras herramientas. Y en este caso, te quería preguntar, ¿se persigue, se conoce y se persigue desde las administraciones, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, suficientemente estos delitos?
Bueno, la verdad es que es un tema respecto al todo el tema delictivo al que no soy experta, ¿no? Porque al final es bueno, pues muy legal y demás, pero uh-huh. sí que es verdad que yo creo, por lo que conozco y por el tipo de información que he ido consumiendo también a lo largo del tiempo, que sí que hay un esfuerzo importante por perseguir este tipo de delitos. Pero claro, volvemos a lo de antes. Al final, por medio hay empresas. Entonces, es complejo. Bueno, de hecho, ahí el caso de Facebook ha sido en muchos países denunciada por de alguna manera, no ayudar a este tipo de persecución de delitos, ¿no? Mientras están persiguiendo o mientras están censurando algún tipo de contenido, como el tema de los pezones femeninos, se permite de alguna manera que haya discurso de odio, que haya acoso sexista. Entonces, bueno, es un tema complejo, es un tema que yo sí creo que hay intencionalidad positiva por parte de las administraciones en tratar de controlar esta situación, pero no sé hasta qué punto esa intencionalidad se convierte en una realidad.
Bueno, estamos en un mundo nuevo, que no es tan nuevo en realidad, aunque a algunos nos parece muy nuevo, pero es verdad que estamos en un mundo que se está construyendo, donde estamos aprendiendo también los parámetros, los códigos, poco a poco, y que, bueno, nos presenta, nos decía Soraya, la misma realidad que lo analógico trasladada al mundo de lo digital. Hoy queríamos conocer un poquito más sobre todo esto, sobre cómo lo vivimos nosotros, los más adultos, cómo lo viven los más jóvenes, y lo hemos hecho hablando con Soraya Calvo, profesora de la Universidad de Oviedo, sexóloga y doctora en educación. Soraya Calvo, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotras.
Romper el silencio, un proyecto impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, realizado con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del IRPF.